No te rindas, Beto. Vamos, sigue adelante. ¡Cree en ti!
Esto toma tiempo, es difícil.
Nada es fácil en esta vida, Beto. ¡Sigue adelante! ¡No te rindas! Llevamos tu pasión a otro nivel. Esto es
Emprende con Equipo.
Bienvenidos emprendedores que nos siguen por Zona PUC, la radio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a todos los emprendedores que también nos siguen a través de la fanpage de Equipo, que bueno, ahora estamos transmitiendo en vivo y bueno, a través de las redes sociales. Hoy estamos en un programa nuevo, en nuestro segundo programa del año de Emprende con Equipo. En esta ocasión tenemos en este caso a Enrique Quispe como co-conductor. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal a todos los emprendedores? Como ya lo mencionó Pedro, estamos en vivo. Son las 12 y 7 del mediodía. Como todos los miércoles, tenemos una hora para contar la historia de los emprendedores, contar lo que están haciendo algunos equipos de nuestra plataforma. Y en realidad traemos diversos invitados. Síguenos en vivo por el Facebook de Equipo. Estamos en línea. Búscanos en Ustream, en el Facebook de Radio Zona PUC. Hoy tenemos a dos invitados, Pedro, a dos equipos que están haciendo cosas súper interesantes. En la primera mitad tenemos a Social Andean Expedition.
Así es, Enrique, que tenemos justo ahora presentes a José Feliciano y a Renzo Mogrovejo, que son los fundadores del equipo Social Andean Expedition, ¿no? Y en nuestra segunda mitad...
SAE. Social Andean Expedition, SAE.
SAE. Y en nuestra segunda mitad, Enrique, en el segundo bloque tenemos a los chicos de...
iRemedy es un equipo que está haciendo, que ha sido finalista en unos concursos afuera del país. Bueno, nos va a contar un poco su historia, de lo que se dedican, qué están haciendo. Pero básicamente, hoy tenemos dos invitados de lujo que nos van a estar acompañando, y a todos los oyentes, no se pierdan ni un minuto del programa, que van a estar, que si se pierden un minuto, pueden perder algo muy interesante. En la primera mitad nos van a contar... en realidad historias paralelas, ¿eh? Entre algo que están haciendo ahora y algo que han hecho en el pasado también, algo que han hecho en el contexto general. Pero pues nada, vamos a ir a una...
Además, Enrique, tenemos la frase emprendedora, agéndate emprendedor también con los eventos de esta semana y la próxima que tenemos con Equipo, y nos vamos al corte, ¿no?
Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Regresamos con Emprende con Equipo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, emprendedores? Bueno, regresamos con Emprende con Equipo. Como les mencionamos, estamos con dos equipos. Hoy en la primera mitad vamos a tener a Social Andean Expedition. Y vamos a darle la bienvenida, Pedro. Vamos a darle la bienvenida a José Feliciano y a Renzo Mogrovejo, que son los fundadores de este equipo.
Del equipo Social Andean Expedition. Muchachos, bienvenidos a la radio.
Sí, muchas gracias, Enrique, Pedro. Un placer, como siempre.
Excelente. Muchas gracias, José. Pedrito, Enrique. Aquí yo, Renzo Mogrovejo.
Gracias, Renzo.
Chicos, hoy es, minutos antes de entrar a la radio, estábamos conversando un poco de SAE, del equipo Social Andean Expedition. Pero cuéntenos un poco para que la gente sepa, porque me ha gustado lo que están haciendo. Cuéntenos un poco para que los radio oyentes sepan qué es Social Andean Expedition, a qué sí. Se dedica y por qué.
Sí, gracias, Enrique. En realidad, bueno, Social Andean Expedition o SAE... digamos en corto, ¿no? Es una iniciativa que busca la electrificación rural de las zonas remotas del país, pero con una peculiaridad que es que estos proyectos de electrificación rural son financiados por el por programas de turismo así en estos lugares, ¿no? Entonces, básicamente, lo que organizamos nosotros es programas de turismo que involucren este tipo de proyectos en donde se electrifican concretamente colegios en las zonas altoandinas, y que a su vez, digamos, sirven para que los que participan dentro de estos programas puedan conocer un poco más de destinos o de aldeas o lugares, pues,
que no son tan conocidos,
exacto.
Y que el acceso probablemente sea un poco complicado incluso, ¿no?
Exacto. Y que, por ejemplo, dentro del plan quizás de electrificación del ministerio, inclusive del gobierno, estas aldeas todavía no están dentro
en
de...
Están en cola, pero muy atrás.
Exacto. Entonces,
como suele suceder en muchas cosas dentro del gobierno, por sí, la capacidad también, ¿no?
Exacto.
Renzo, cuéntanos un poco cómo nace SAE. El tema está, ok, vamos a darle energía eléctrica a diferentes lugares, zonas quizá muy alejadas. ¿Pero por qué? O sea, sabemos que hay un tema que falta, pero ¿cómo así se animaron y decidieron, vamos a hacer esto? ¿Cuál fue la motivación?
Bien, todo nace a partir de una experiencia que tuvo José en los Himalayas, y él vio que este programa era bastante atractivo y sostenible para el turismo, ¿no? Pero también ese turismo era sustentable, era un turismo social y de impacto, ¿no? Entonces llevaban luz a los Himalayas con el fin de poder activar la economía de las aldeas, y con este fin hacer que los pobladores tengan una mejor calidad de vida. Llega al Perú, me contacta, porque nosotros éramos amigos desde antes, y dijimos, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer una prueba piloto, y nos fuimos a Huancavelica. Y empezamos a trabajar con una universidad que es la UDEA, que es la Universidad de los Andes.
Desarrollo Andino.
Sí. Desarrollo Andino, ¿no?
Universidad de Desarrollo Andino.
Así es.
Que es la primera universidad bilingüe del país, ¿no? O sea, tienen carrera quechua de quechua y...
Exacto,
sí. Interesante.
Y empezamos a trabajar con ellos y tuvimos un contacto bastante fuerte. Nos pudieron brindar un lugar donde descansar. Nosotros compramos los paneles solares y todo ello, y emprendimos un programa con estudiantes de la misma universidad para que ellos también puedan vivir lo que era la experiencia Social Landing Expedition.
O sea, ¿no? La primera experiencia que tuvieron fue en cooperación con esta universidad.
Exacto.
Y fueron a poner luz o electrificación a una comunidad con estudiantes de la universidad. O sea, la universidad de alguna forma patrocinó este tipo de esta actividad.
Así
Pedro,
es.
Mira, qué interesante cómo la universidad, pero eso es de lo que es esa la primera actividad. Pedro, mira, cómo están haciendo este primer encuentro.
Comenzaron con la universidad y con Cabelica, y se fueron a la comunidad. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Cómo les pasó la primera vez?
De hecho, bueno, como mencionó Enrique, al ser estas aldeas bastante remotas, bastante lejanas, por ejemplo, el primer proyecto que hicimos fue en Soquiabamba, que es una comunidad alrededor de los 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Con una geografía bastante retante y demás. Lo que hicimos fue básicamente electrificar un colegio inicial, ¿no? Un colegio inicial. Que tenía alrededor de 30 alumnos, que vivían, digamos, alrededor de la comunidad. En realidad fue una experiencia bastante bonita, bastante, yo diría, inspiradora, porque aparte de ser la primera, digamos, yo quisiera resaltar también un aspecto muy interesante de este tipo de experiencias, ¿no? Porque te permite interactuar y conocer un poco más las condiciones y la forma en que viven otros peruanos. Y eso quizás también tiene una connotación bastante importante, ¿no? Porque a través de esta experiencia, a través de esta iniciativa, nosotros...
Te hace vivir experiencias que normalmente uno no vive.
Exacto, y tratamos de mostrar, por ejemplo, a las personas que quizás viven en Lima o que quizás viven en otras condiciones, cómo a escasos, digamos, a escasas horas o a 400 kilómetros de donde están, digamos, hay gente que vive en estas condiciones y que de alguna otra manera es un llamado a la realidad, a la actividad, ¿no? A tratar de hacer algo por estas comunidades que realmente no tienen mucho, ¿no?
Y empieza incluso porque muchas veces las personas pueden valorar muy poco el que le llegue 2 horas de agua o que le llegue 2 horas de luz al día en Lima o en las periferias, pero cuando uno ve que en otros lugares no hay luz un segundo al día, probablemente valoras eso que tienes. Y ahora que le dan la oportunidad a comunidades sin acceso a la luz que puedan tener este beneficio, a los colegios, los niños pueden verse beneficiados más rápidamente. Pero nos contabas un poco sobre tu primera experiencia, que fue con chicos de la Universidad de Desarrollo de Huancavelica.
De Andino.
¿Cómo están visionando? O sea, ¿ya han tenido una segunda experiencia? ¿Cómo es esto? O sea, yo quiero ir, yo mañana quiero ir, ¿qué hago?
Claro, hemos tenido una segunda experiencia, de hecho, hace hace un par de meses, en febrero, donde también electrificamos un colegio en la comunidad de La Tapuquio, que está en Huancavelica, cerca, en la provincia de Angaraes, cuya capital es Lircay. En esta ocasión, por ejemplo, fue muy interesante porque para esta experiencia sí contamos con alrededor de dos turistas extranjeros.
Yeah.
Que se unieron, digamos, a la experiencia en sí, que muy aparte, obviamente, del proyecto de electrificación, también disfrutaron de una fiesta costumbrista que se efectuaba dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, la experiencia en general surgió muy, muy, muy bonita para ellos, porque aparte de que iban a ayudar con los proyectos de electrificación, participaban también de las actividades culturales de la misma comunidad, ¿no? Y bueno, para esta ocasión también contamos con el apoyo de la UDEA, ¿no? De la universidad. Aparte de que estos turistas también, digamos, colaboraron con el FII para que puedan participar de la experiencia, ¿no?
Si mañana un usuario o alguien, un emprendedor que nos está escuchando, quiere ir a apoyar, ¿qué tiene que hacer? Una cosa, ¿se acuerdan con ustedes? Y al final matricularse o inscribirse en una de estas misiones y luego abonar un fee para costear todos los gastos necesarios que implica esa persona, ¿no? ¿Es algo parecido?
Sí, de hecho, bueno, en el Facebook que tenemos, Social Landing Expedition, publicamos todas las próximas misiones y viajes que vamos a organizar de electrificación, ¿no?
Y Renzo, tengo una duda, ¿no? Me llena de curiosidad. ¿Cómo ustedes llevan la electricidad a los pueblos? ¿Cómo es el proyecto en sí?
Uh-huh. Bien, lo que hacemos es comprar lo que serían paneles solares.
Con paneles solares.
Y gracias a un profesional, un electricista, podemos llegar hasta las aldeas y que ese profesional nos pueda ayudar a instalarlo. ¿Por qué paneles solares? Porque esto primero genera una energía limpia, ¿no? No estamos contaminando el ambiente, y también esto es una energía que dura por lo menos unos 15 años, ¿no? Dentro de las localidades en donde los instalamos.
Es a través de paneles solares, Enrique.
Definitivamente, o sea, creo que esa es la tecnología uno, como le dice Renzo, limpia y más factible, ¿no? Porque en esos lugares no hay generadores, no hay, sí, claro, o sea, falta un montón de infraestructura que muchas veces con un panel solar se puede adaptar y puede ser factible para que esas comunidades puedan tener energía. Pero nos iba a comentar algo, José.
Sí, y de hecho, bueno, si uno analiza los últimos 5 años, la evolución del costo de los paneles solares a nivel mundial y también de las tendencias globales acerca del uso de energías renovables, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el costo de un panel se ha disminuido 60% en los últimos 5 años. Digamos, y va a llegar un punto, porque digamos la tendencia está a que el costo siga todavía disminuyendo un poco más, va a llegar un punto en donde va a resultar muy, muy conveniente utilizarla, ¿no? Porque va a ser el costo-beneficio de utilizar este tipo de tecnologías va a ser muy, muy barata, ¿no? Y uno lo ve, digamos, tiene ejemplos claros en China, en India, en donde muchas veces esta tecnología es muchísimo más barata que inclusive que la luz que pagamos a la matriz, ¿no? Entonces, por donde lo veamos, yo creo que esta iniciativa tiene mucho, mucho impacto tanto en temas de educación, tanto en temas de escalabilidad, de tecnología y demás, ¿no?
Sí, hay algo interesante ahí antes de... O sea, como lo menciona José, esta tecnología está en aumento. Es más, hay países donde mucha gente pone los paneles solares en casa y eso se la vende a la empresa generada, a la que reparte energía. Entonces, por ahí creo que hay un punto importante. Renzo.
Sí, también añadir que estos paneles solares no solamente sirven para dar luz a la vivienda o al colegio, etcétera, sino que también se instala con una batería y esa batería puede proporcionar electricidad para una laptop, para un teléfono celular, para algún aparato electrónico que también deseen utilizar dentro del recinto, ¿no?
Y por ejemplo, perdón, muchas veces el uso de electricidad de una laptop para los mismos profesores, ¿no? De los colegios facilita la enseñanza en sí, ¿no?
La conectividad, ¿no?
Exacto.
O sea, entonces, ya llegamos a un punto de conectividad donde la electricidad es parte fundamental de la vida y en el desarrollo. ¿Sabes?
Exacto. Entonces, por ejemplo, y nos ha pasado en Soquiabamba que los profesores, digamos, gracias a la instalación que hicimos, pueden utilizar ahora sus laptops personales, ¿no? Y, digamos, mostrar videos y demás otros materiales de enseñanza a los niños.
Alumnos, sí. Mira, hay algo que me llama la atención y efectivamente es súper interesante cómo se puede llevar electricidad a comunidades un poco alejadas y cómo eligen estas comunidades. Cómo, y ahora están trabajando con la Universidad de Desarrollo Andino, pero cómo eligen estas comunidades, cómo se facilita todo este canal, porque es un trabajo primero identificar, luego ver dónde poner, luego llevar a la gente. O sea, es un trabajo logístico bastante amplio. ¿Cómo eligen a las comunidades, José?
Sí, bueno, en principio hemos comenzado con Huancavelica porque el tercer socio es de Huancavelica. Entonces, el hecho de que alguien sea de la zona también facilita mucho el contacto, ¿no? Pero en principio nosotros vamos desarrollando los diversos proyectos en base a contactos que van surgiendo a través de la marcha, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos tenido un contacto con la Municipalidad Provincial de Chepén, en el norte.
En el norte.
Sí, para llevar este tipo de proyectos allá. También estamos trabajando un proyecto en Cuncani, en el Cusco, porque la idea es que para agosto, septiembre vamos a organizar una expedición, pero esta expedición va a ser quizás más internacional, entonces estamos promocionándola más para turistas extranjeros. Para electrificar, digamos, la comunidad de Cuncani en el Cusco, ¿no?
Y tú eliges esta comunidad para eso. ¿Cuál es el costo que se genera a la municipalidad, al colegio? ¿Se le genera algún costo a ellos?
En realidad no, porque básicamente es identificar, es que ellos nos ayuden a identificar una zona que tenga las características
que ustedes requieren para electrificar.
Y nada más, ¿no? Todo el tema de la promoción, del marketing, de la gestión, de la logística y demás, corre por cuenta del equipo, ¿no? Y de los voluntarios, obviamente.
Claro.
Vale decir, a ver, déjame entender un poco más. Tenemos, tenemos un montón de preguntas para el equipo que está súper interesante, pero por un tema de tiempo vamos a irnos a un corte y regresamos
corte
ahora súper rápido. No se despegue, ¿eh?
Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PU.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Oh, don't have to go. Oh, 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 oh.
Tranqui, escucha duplicados y deja de llevarte sorpresas en los karaokes. Búscanos todos los martes a las 6:30 aquí en Radio Zona PUC.
Regresamos con Emprende con Equipo.
Y estamos de regreso con el programa Emprende con Equipo desde la Radio Zona PUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enrique, hemos escuchado en el bloque anterior a Social Engine Expedition con José Feliciano y con Rezo Morovejo, que nos están comentando acerca del...
De la electrificación pueblos rurales.
Electrificación rural, ¿no? ¿Cómo llevar electrificación rural hacia los pueblos?
¿Cómo llevar electrificación? Es algo súper interesante. Me gusta un tema, y acá justo estábamos comentando un poco con José y Renzo, que la electrificación es importante en nuestro país, para empezar, porque hay muchos lugares donde no existe, hace falta esto. Y es necesario porque les da conectividad y, como mencionaba José, ya hay profesores que pueden conectarse con su computadora y demás. Pero el tema está que eso no solo es electrificación rural, o sea, esto es además de eso, o sea, más que plus, es el supervalor agregado, es el turismo vivencial. Ajá. Para extranjeros y peruanos, ¿no? Para que ese peruano que vive en Lima y que está acostumbrado a irse a Huancayo a hacer el tour de 6 horas en la zona turística, pues hoy te vas a visitar una comunidad de personas donde no tienen luz, y además de vivir una experiencia súper chévere, lo vas a ayudar. José, cuéntanos, ¿cómo es que se promueve turismo vivencial a raíz de esta iniciativa?
Sí, en realidad el tema del turismo es la parte clave, porque es el componente que financian los proyectos en sí, ¿no? Como lo habíamos mencionado, digamos, nosotros organizamos un proyecto, una intervención a una comunidad, y además organizamos una especie de agenda en los cuales los turistas que estén interesados en participar se pueden unir, pero esto tiene un costo, ¿no? Entonces este costo, en este fee está incluido el costo de la infraestructura, que son los paneles, las baterías y los demás equipos, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, digamos, hacemos un poco más sostenible esta iniciativa, ¿no? Porque forma parte del mismo modelo de negocio, ¿no? Entonces, No dependemos tanto de donaciones, bueno, en algunos casos sí, pero en principio la idea es que más turistas, tanto extranjeros como nacionales, puedan unirse y conocer un poco más del Perú profundo, del Perú, digamos, en zonas remotas, a través de este tipo de experiencias, ¿no?
Pero creo que ahí el tema es más allá de conocer el Perú en zona profunda, es esta experiencia riquísima que debe ser llegar a una comunidad, un turista... Mira, imaginemos que es un turista peruano, ¿eh? Que está en la costa o en cualquier lugar y se va a Trujillo y va a Huanchaco. Pero hoy no vamos a ir a Huanchaco, vamos a ir a una comunidad, vamos a intervenir en esa comunidad, vamos a ayudarla, vamos a comer con ellos, vamos a comer la comida típica del lugar, vamos a visitar lo que ellos visitan. Y lo que mencionaba José hace un momento, o sea, vamos a tener la posibilidad de disfrutar este tipo de actividades como las fiestas costumbristas que se realizan ahí. O sea, vivirlas directamente y no verlas por la tele y decir, oye, qué bonito, ¿no? Pero claro, si eso es impactante para un nacional, debe ser más impactante para un extranjero. Entonces, y nos has contado que ya tuvieron 2 extranjeros en la segunda intervención. Cuéntanos un poco, ¿cuál es esa experiencia? ¿Qué hizo el extranjero?
Sí, no, ¿para qué? A ellos les pareció muy interesante... bueno, uno era de Estados Unidos y el otro era de Francia, pero digamos, fue yo creo que ellos, esas personas fueron los que disfrutaron muchísimo más de la experiencia en sí, porque les permitía no solo, digamos, obviamente ayudar o generar cierto impacto dentro del país de visita, pero a su vez, digamos, conocieron nuevas formas de disfrutar el hecho de las fiestas costumbristas, ¿no? O sea, ni bien llegaron, por ejemplo, los llenaron de talco, les hicieron tomar poco. Entonces, este tipo de recibimiento era único, digamos, y yo estoy seguro que fue la primera experiencia donde ellos sintieron esta calidez de actividad, ¿no?
Y es un poco promover el turismo con los extranjeros, porque, o sea, con ellos, también con los nacionales, pero es un poco como promover la ciudad, el pueblo, porque ellos cuando regresen van a contar la super experiencia que tuvieron y mucha gente va a querer ir a ese lugar, ¿no? Entonces, José, Renzo, cuéntanos, ¿cómo están haciendo esto para que esto pueda ser replicable y pueda ser más gente, se pueda animar y más peruanos y extranjeros? Porque seguramente están trabajando con algunas agentes de turismo internacional. Pero cuéntanos, ¿cómo están trabajando este tema para que más gente pueda ayudar a más gente?
Bien. La idea de Social Lending Expedition es poder generar dentro de las comunidades emprendedores locales que a través de su liderazgo y la intervención que puedan tener con nosotros en estas comunidades, puedan dejarnos su contacto, ¿no? Y ellos sean como los próximos líderes que continúen haciendo sostenible esta ciudad, ¿no? Ponerle fin a la pobreza, generando energías renovables, sacando proyectos tecnológicos, etcétera, ¿no? La idea no solamente es traer el turismo, que es parte fundamental de Social Lending Expedition, ¿no? Que en sí es buenísimo, ¿no? Cuando fuimos a Soccabamba, caminamos el trekking durante 3 horas, llegamos a la comunidad, comimos alpaca. Fue una experiencia increíble.
O sea, ¿caminaron 3 horas llevando todo el material?
Un burro nos ayudó.
O sea, mire lo interesante esto, ¿eh? O sea, para llegar a esta comunidad, que normalmente uno está acostumbrado a llegar en una combi rural, no, acá llegas en un burro y tienes que caminar 3 horas y llevar todas las cosas, como el camino en casilla, en tu burrito y darle luz a esas personas que están un poco desconectadas de esto, ¿no? Renzo, ¿y qué tal esa experiencia de caminar 3 horas, 4, no sé en qué tipo de clima? Cuéntanos un poco eso.
Bien. La idea fue partir a las 5 de la mañana, fuimos a una comunidad previa que era Buenavista para tomar desayuno, ¿no? con la comunidad, conocernos, ver qué comían, ¿no? Y de hecho el desayuno parece almuerzo con cena, bien, bien potente, ¿no? Y ya luego partimos con todo el equipo para la comunidad de Soccabamba. Y la caminata fue de 3 horas aproximadamente, a una altura de 4.200 metros, ¿no? Para alguien que no está acostumbrado, al principio puede ser una experiencia diferente, pero pues es parte de, ¿no? Compartíamos los caramelitos, el agua, la galleta, porque nos cansábamos, pero siempre nos animábamos sabiendo el propósito que teníamos para llegar allá, ¿no?
Renzo, y aproximadamente... sí, José...
Sí, no, bueno, complementando lo que dice Renzo, en realidad, y es un poco ir desde, por ejemplo, una zona altitudinal, digamos, quechua, a la puna, ¿no? Entonces, lo interesante es también el paisaje que uno ve en esta travesía, ¿no? Los bosques de piedra, la fauna que hemos visto, desde vizcachas, alpacas y otro tipo de animales, y lo interesante es que un señor de 82, 83 años fue quien nos guió el camino, ¿no? Y el señor, digamos, creo que tenía 3 pulmones, ¿no? Porque mientras hacíamos el camino, en cada parada nos contaba un poco de su vida. Entonces, en realidad, claro, lo que buscamos es que cada momento en este tipo de experiencia tenga digamos, un significado, una razón, ¿no? Y el hecho de conocer este tipo de personas también es parte de... del viaje, ¿no?
Tenemos que ir, Enrique, ¿eh? Tenemos que participar.
Definitivamente estamos inscritos en la segunda.
En la tercera, ¿eh?
En la tercera, ahora que viene. Pero me gusta el tema cuando no solo es electrificar, no solo es turismo vivencial, no solo es impactar en las personas, sino es vivir eso diferente desde que sales de Lima, probablemente porque salen de Lima normalmente, supongo, hasta llegar a esa comunidad, vivir la experiencia de la comunidad, y el retorno debe ser riquísimo y luego impactar en esas personas y en esa comunidad en general. Pero todo esto viene, entiendo, esto es una especie de misiones que hacen hacia las comunidades para electrificar, pero todo esto viene de ciertas experiencias que ha tenido José, ¿no? José ha tenido experiencias haciendo este tipo de temas. O sea, lo que quiero más o menos enmarcar es que cualquier emprendedor, o sea, entiendo que eso es una empresa, ¿cierto? Y esta empresa tiene que tener una ganancia. Y al final, que cualquier se puede hacer un emprendimiento ayudando e impactando a mucha gente. Entonces, José, cuéntanos un poco... Y ya como palabra despedida, porque el tiempo nos ha quedado súper corto. Sí. Y es una pena, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco sobre, al final, cuál es la visión de SAE. ¿Cuál es la visión y qué consejo le darían ustedes, dos emprendedores jóvenes, y que están haciendo esta cosa que es bueno para el negocio, pero es bueno para las comunidades y es bueno para los turistas? ¿Cómo promueven? Están generando un canal de desarrollo de turismo adicional, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son las expectativas de SAE y qué consejo le darían a los emprendedores que están escuchándonos por Zona PUC.
Sí, en principio, bueno, lo que buscamos Renzo, nosotros, el equipo y los voluntarios es ser un referente en el uso de tecnologías rurales para zonas remotas de la región, ¿no? Hemos comenzado por energía solar, pero puede ir variando según la necesidad, ¿no? Y en realidad, el consejo, y bueno, fácil Renzo me va a dar la razón, es creo que es mejor comenzar la idea e ir afinándola en el camino que planificar muchísimo y luego, digamos, no hacer nada, ¿no? Como leí por ahí, ¿no? Una pequeña acción es mucho más grande que la más grande de las intenciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo que hemos aprendido a través de SAE y lo que nos va a mover a escalar esta iniciativa, ¿no?
Así es, ¿y Renzo?
Bien, creemos que estamos con esta iniciativa impactando el Perú y podemos cambiar el Perú con muchos más jóvenes, así que convocamos a todas las personas que se sientan involucradas con este propósito del turismo, del impacto social, de las energías renovables y pues hacer más grande este país.
Perfecto. Perfecto, chicos. Gracias José, gracias Renzo. Estamos de regreso con un nuevo bloque, con el siguiente bloque, con el siguiente equipo. Y nos vamos al corte comercial. Gracias, sí, muchachos. Sí. Gracias.
Ya volvemos con Emprende con Equipo.
¿Cansado de la rutina?
Acompáñenos a una aventura sin ruta por los lugares más increíbles del país.
No te pierdas, Sin Ruta, todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
¿El micro está prendido?
¿Ahora sí o más despacio?
Me tocaba traer al invitado.
¿Qué invitado?
¿Ya estamos en canción? ¿Puedo ir al baño?
No, ya estamos saliendo.
¿Y quién hace controles?
Sintoniza Motazo Radio Show todos los martes de 7 a 8 en Zona PUC.
¿Y de qué hablamos la próxima semana?
¿Cómo que de qué hablamos?
Hija, ¿terminas de escuchar mis vinilos y los dejas en su lugar?
No, es la radio.
¿Radio? Pero en ninguna pasa esta música.
Ay, papá, estás en nada. Estoy escuchando décadas por Zona PUC.
Escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Ah, yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kimmy Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona PUC.
Regresamos con Emprende con Equipo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en Emprende con Equipo en Radio Zona PUC de la Universidad Católica. Estamos en vivo. Son 12 y 40 de la tarde de hoy miércoles. Miércoles 26 de abril. Y bueno, estamos retornando con un segundo equipo. Un equipo invitado que está haciendo cosas súper chéveres. Y nos va a hablar algo más de ciencia, Pedro. Nos va a comentar cosas más tecnológicas.
Así es, Enrique. El equipo es iRemedy. Hoy tenemos a Jordan Bernaldo y Karen Orozco que nos acompañan y nos van a comentar acerca del emprendimiento, ¿no? ¿Cómo les está yendo y qué objetivos tienen para que todos los emprendedores puedan conocerlo, ¿no? Bienvenidos, Jordan y Karen. Bienvenidos al programa.
Muchas gracias. Buenas tardes primero a todos. Karen.
Buenas tardes.
Sí, chicos.
Bueno, actualmente nos encontramos en la etapa de postulación a Startup Perú.
Ah, está bien.
Con iRemedy. Justamente la líder del equipo en este momento es Karen, quien les puede contar más de esta etapa.
A ver, Karen, antes que nada, coméntanos qué es iRemedy. iRemedy, ¿no? ¿A qué se dedica?
Cuéntanos así por lo que sé, igual cuéntanos así a detalle para que yo te pueda entender, ¿vale? Cuéntanos ahí súper fácil para que todos nuestros radio oyentes también puedan tener súper claro lo interesante que están haciendo, porque también luego nos van a contar sobre qué finalistas en otros concursos. Pero a ver, cuéntanos qué es iRemedy, Karen.
Bueno, es un nombre un poco curioso porque nace de la idea como que de yo robot, yo remedio. Y la idea es remediar aguas residuales, aguas contaminadas, que poseen cierto tipo de contaminante en especial, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, altos niveles de grasa. Entonces, la idea nace con una manera de querer contribuir, digamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra carrera, porque ambos somos microbiólogos con Jordan. Y entonces es como que una alternativa un poco orientándola a la conexión, ¿no?, de universidad y empresa. Entonces, esta idea de Yo Remedio o iRemedy luego se desarrolló, digamos, gracias a que, digamos, fuimos un poco autodidactas y estuvimos como adentrándonos en el mundo del emprendimiento.
Estuvieron buscando una solución para algo.
Claro, exacto.
Sí, porque ahora estaba leyendo un poco la descripción y lo vi el otro día en la plataforma Equipo y me llamó la atención porque decía aprovechar el poder de los microorganismos en el tratamiento de los efluentes no domésticos. Entonces, yo lo relacionaba un poco con los BMA, con los valores máximo admisibles de los efluentes domésticos o comerciales. Y justo ahora que mencionabas el ejemplo de la grasa y cómo podemos descontaminar las aguas residuales con grasa. Pero, ¿en qué etapa van? ¿Cómo es que ya van desarrollando el proyecto? ¿Qué están haciendo ahora?
Ya, claro. Actualmente estamos participando en Startup Quinta Generación. Somos finalistas. Aún todavía no nos salen los resultados.
Pero ya picharon, ¿no?
Claro, sí, ya. Estamos esperando los resultados, sí, con bastante positivismo, porque realmente creemos en nuestro emprendimiento y creemos que esta puede ser una solución que puede alcanzar, que puede tener mucho alcance y puede contribuir fuertemente a la descontaminación de aguas, ¿no?, que viene siendo un problema bastante álgido actualmente. Entonces, ahora estamos como que en una fase de desarrollo. Si bien es cierto, tenemos un MVP, que es un producto mínimo viable, necesitamos terminar, digamos, algunas validaciones, ¿no?, para que el producto quede finalmente terminado y pueda pasar a su etapa comercial.
¿Cómo sería el producto en la etapa terminada? O sea, ¿cómo es lo que tiene ahora? Si yo quiero, no sé, descontaminar el agua de algún lugar, ¿vale? ¿Qué hago? Llevo una botella y la tiro y tiene un líquido con los microorganismos que sueltan y se comen toda la grasa. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos un poco cómo es que funciona iRemedy.
Ya. Bueno, sí, ese producto, justo lo que acabas de mencionar, ya existe. Nosotros nos diferenciamos porque tenemos un dispositivo que hemos diseñado en el cual este va a ser el que va a colocarse dentro de la trampa de grasa. Bueno, en estos momentos nos estamos enfocando básicamente en la descontaminación de restaurantes, ¿no?, inicialmente, y luego ya pensamos expandirnos hacia otros contaminantes, otros tipos de aguas, ¿no? Pero inicialmente solo para restaurantes. Entonces, este prototipo se coloca dentro de la trampa de grasa y luego de un tiempo de tratamiento esta grasa es descontaminada. O sea, la tecnología, digamos, que hemos aplicado está básicamente en nuestro prototipo.
Cuando dice el agua es contaminada, ¿quiere decir que la grasa desaparece, la grasa se transforma en algo, la grasa pasó a ser...?
Ah, ya. Los microorganismos utilizan esta grasa y lo mineralizan, es decir, lo convierten en CO2 y agua.
Pedro, mira lo interesante que puede ser. O sea, ahora que los restaurantes son clausurados a cada rato porque tienen mucha grasa por todo lugar. Y definitivamente con todas las cosas que cocinan y fríen y muchas de esas cosas, pueden hacer eso, ¿no? Pedrito, mira, qué chévere.
Así es, Enrique. Y justo ahora ya están en la postulación, solamente están esperando ya los resultados finales para ganar el concurso, ¿no? Para ganar el concurso.
Así es, pero a la par también nosotros seguimos trabajando con recursos propios. Estamos haciendo, no sé, juntas, estamos vendiendo, dicho sea de paso, otros productos que hemos desarrollado que no son tan tecnológicos, digamos, pero sí tienen que ver mucho con la microbiología.
Wow.
Así es.
Qué interesante. Oye, ¿y qué tal la experiencia en Estado de Perú? ¿Qué tal pasar todos esos filtros?
Bueno, la verdad...
¿Quiénes pichan? ¿Ustedes dos?
Ella no. Pichan.
Tú pichas.
Ajá. No, pero en realidad todo el proceso en Estera Perú ha sido verdaderamente arduo. Inicialmente comenzamos a trabajar con, bueno, dicho sea paso, seguimos trabajando con la incubadora de San Marcos 1551.
Con Álvaro.
Así es, con Álvaro. Y el proceso ha sido arduo porque al inicio eran muchos grupos y nosotros, si bien es cierto, ya teníamos cierta experiencia de un concurso en el extranjero y bueno, logramos pasar esas etapas, pero al final cada vez se ponía más difícil.
¿Todos los miembros son de San Marcos?
No, tenemos miembros de San Marcos que somos tres, hay un miembro de la Uni, un miembro de acá de Católica también, de Ingeniería Mecánica, sí, y un miembro de una universidad de provincias, de Cerro de Pasco.
Cerro de Pasco.
¿No? Sí, así es.
Interesante, porque ellos, justo ahora que Jordan mencionaba, ellos han sido reconocidos como uno de los 15 finalistas en el concurso Proyectos de Emprendimiento e Innovación en Iberoamérica en Compostela, ¿verdad?
Sí, justamente estuvimos en Santiago de Compostela.
¿Fueron a Compostela? ¿Fueron a Santiago?
Sí, fuimos a Santiago junto con el gestor de negocios. Y estuvimos allá, pues en el concurso se presentaron aproximadamente 400 y tantos proyectos, ¿no? Desde el inicio. Si bien es cierto, el concurso duró un aproximado de 2 o 3 meses. Al inicio se hicieron selecciones aquí en Perú. Y en otros países también pasamos a los 100 mejores, digamos, y estos 100 mejores a los 30 mejores.
Clasificando hasta llegar allá a Santiago, interesante.
Entre los 15 de 464 proyectos.
Que es un proyecto interesante, lamentablemente el tiempo no nos ha ganado igual, pero chicos, los felicito por lo que están haciendo, o sea, están con una causa ambiental. Recordando que tuvimos el Luz Climática la semana pasada, ¿no estuvieron en Luz Climática?
No, lamentablemente no.
Pero igual, hay cosas que muchas personas están trabajando en el tema del cambio climático, y lo de ustedes con el agua me parece súper chévere lo que están haciendo. Yo creo que van a ganar. Tengo la seguridad de que van a ganar, porque es un proyecto bastante interesante. No, chicos, solo me queda agradecerles por venir, agradecerles por su tiempo. Y como siempre, a todos los invitados, ¿qué mensaje le darían a los emprendedores? Porque ustedes igual, en algún momento tuvieron que decidir y decir, oye, pues vamos a hacerlo, ¿no? Así como decías, somos estudiantes de microbiología, microbiólogos. Y uno dice, ¿cómo empezamos? ¿Qué mensaje le darían para esos emprendedores que están en casa o están escuchándonos? Y dicen, oye, ellos lo han hecho, ¿y por qué yo no lo hago? ¿Por qué...? ¿Cómo ellos inician? ¿Qué mensaje le darían para que empiecen a hacer su emprendimiento?
Bueno, yo diría arriesgarse porque solamente existen dos posibilidades, hacer o no hacer. Y igual, cuando se haga, siempre van a existir cosas por mejorar y siempre van a existir como que obstáculos y uno se puede decir, no, pucha, de repente lo que estoy haciendo no es esto, no me está funcionando bien. Pero de todas maneras hay que seguir y seguir hasta conseguir el objetivo, ¿no? Porque yo creo que el motivo que te mueve es lo que te puede hacer pasar todos estos obstáculos, ¿no? Y que al final todo tu trabajo dé un buen resultado.
Excelente, excelente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Les agradezco un montón. Y pues nada, siguen en Equipo. Vamos a seguir apoyándolos desde la plataforma y cualquier cosa en la que podamos, ya saben dónde estamos. Y todos los emprendedores también pueden contactarnos en contacto@equipo.pe. Listo, nos vamos a
una pausa
con la frase emprendedora.
Muchas gracias.
Gracias, chicos.
Si solo trabajas en cosas que te gusten y te apasionen, no deberías tener un plan maestro para ver cómo resulta todo. Mark Zuckerberg.
Bueno, Pedro, como todos los miércoles estamos acá en Zona PUC, lamentablemente ha sido súper roto en dos equipos que nos han mostrado lo que están haciendo en realidad. El primero con Social Land Expedition, que están llevando electrificación rural y turismo vivencial acá a comunidad alejada. Y la segunda ha sido iRemedy. Pedro, ¿qué te pareció?
iRemedy, ¿no? Que ya que están esperando justo ahora ya los resultados finales de la quinta generación de Startup Perú. Como hemos apreciado hoy, los dos equipos están tratando en este caso de mejorar temas ambientales. Están justo con el primero, Social Engine Expedition, con energías limpias, tratando de electrificar en este caso zonas alejadas, colegios. Y también llevarles esa experiencia a los turistas,
uno,
¿no?
Uno que le dan la experiencia a los turistas y otro que le dan la oportunidad a aquellas personas que aún no están conectadas a la red eléctrica, ¿no? Pero adicionalmente a ello, Pedro, hay que darle la bienvenida a los nuevos equipos, a algunos de los nuevos equipos, ¿no? Porque hemos seleccionado un par. Vamos a darle la bienvenida a Psicología Educativa. Es un equipo que realiza investigación a partir de la intervención en niños y adolescentes, sus familias y entorno socioeducativo. Definitivamente, si quieren conocer un poco más de los equipos, pueden ingresar a www.equipo.p/equipos.
/equipos, así es.
¿Y a quién más hay que dar la bienvenida, Pedro?
Y tenemos al segundo equipo, que es Pusay ACS, que ellos difunden habilidades científicas como comunicación científica, mapeo y publicación de resultados en calidad de embajadores de la Sociedad Americana de Química, ¿no?
Eso es importante porque estamos viendo más equipos, cada vez estamos viendo más equipos que están haciendo cosas científicas, así como los microbiólogos que acaban de estar acompañándonos acá. Y si quieren conocer más equipos, ¿dónde tiene que estar, Pedro?
Tienen que ingresar a la plataforma Equipo, muchachos. Todos loguéense con sus redes sociales favoritas a través de www.e-equipo.pe. Ingresan allí, se loguean y en la primera plataforma van a estar todas las publicaciones, equipos nuevos, eventos de emprendedores, Enrique, como los siguientes, ¿no? Que justo tenemos acá, que nos han enviado nuestra productora María Fe. Agenda de emprendedor, Enrique, tenemos... por ejemplo, hace poco hemos hecho una transmisión en vivo desde Uclimática, desde el día viernes 21 y el sábado 22, que fue en el Centro de Convenciones de Lima.
Sí, y además el lunes estuvimos en el Business Night.
En el Business Night, ¿no?
Donde dice, no es vara, es networking.
No es vara, es networking, ¿no?
Sí, definitivamente.
No es vara, es equipo.
Bueno, solo para mencionar ya en esta parte final, en los últimos segundos, mencionarles que tenemos... espacios, zona de trabajo en zona de mejora, coworking, donde cualquier emprendedor puede pedir un pase. Nosotros tenemos pases libres para apoyarlos. Pueden escribir, si alguien desea un pase libre, puede escribir a contacto@equipo.pe. Los pases son personales, pueden ir en la mañana, en la tarde, y es gratuito, obviamente. Y pues nada, creo que nos quedamos ya con el tiempo.
Y por último, Enrique, no se olviden de inscribirse en las 24 horas de innovación, que va a ser el 23 de mayo y que sí, ya se nos viene.
Igual,
¿ya?
Estamos la siguiente a un semana mes. Vamos a hablar sobre eso, Pedrito, ahí con un invitado muy interesante de las 24 horas que
así
nos va a contar.
Así es, no se pierdan.
Pero nada, chicos, los esperamos el próximo miércoles a las 12 del día en Zona PUC, en @equipo. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, emprendedores.
Esto fue Emprende con Equipo.